Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y nueve minutos de este lunes 3 de abril, lunes santo, donde tenemos un programa hasta las 2 de la tarde, pues para hablar de fútbol, de nuestros equipos como siempre. Y hay que destacar pues la victoria ya antigua del Sevilla en Cádiz, en un partido donde lo mejor fue el resultado como siempre, y además es muy bueno porque le ayuda al sevillista a pasar la Semana Santa con más tranquilidad, con un poquito de más optimismo. Pero esto no para, porque el Viernes Santo hay fútbol, así lo entiende el calendario del fútbol español, con su presidente al frente de la Liga y de la Federación Española de Fútbol. Y entonces pues el Sevilla recibe al Celta de Vigo en un partido, créanme, que muy interesante. Viernes 9 de la noche, Sevilla-Celta. Pero hablaremos hoy un poquito de esa victoria, de esos tres puntos en el debut de Mendilibar, que ha venido pues a quitarle el sello a lo que hacía Sampaoli, aquella salida en corto con el peligro, todo el mundo con la mano en el corazón cuando veía, cuando jugaba Bono en corto. Ahora balonazo largo, tente en pie y gana los partidos. Ese es el tema. Y anoche el Betis perdía una oportunidad de venirse, cuando menos, con un punto de vuelta para Sevilla, porque el Betis, pese a las bajas, pese a todo, efectivamente hizo muy buen partido, maniató al Atlético de Madrid hasta el minuto 34. Ya antes, como el Cholo Simeone estaba bastante enfadado porque no podía ganarle al Betis, metió a Correa, y nosotros en nuestro tiempo de juego local decíamos, madre mía, qué cambio este el de Correa. Y efectivamente, 34 minutos, todo lo que hizo el Betis de bueno, todo lo que hizo de bueno, ojo, un Betis sin gol, porque si el Betis tiene gol, no hablamos de esta jugada, del minuto 34. Ya iría con 2-0 por lo menos, 0-2, pero es que no están de gol, ni Juanmi, ni el Panda, ni ninguno. Entonces es complicado ganar un partido si no tienes gol. Pero lo estaba haciendo defensivamente y todos pensábamos que el Betis volvería, insisto, con un punto hacia Sevilla en un día donde le había ganado el Villarreal, que se pone con 44 puntos, sexto a la Real Sociedad, que es cuarto con 48 puntos, y el Betis es el quinto con 45 puntos, o sea que está apretado la zona Champions. Pues bien, en este minuto 34, créanme, los que hemos visto fútbol, los que hemos tratado de jugar al fútbol, los que hemos jugado un poquito de fútbol, no podemos entender cómo, jugándose tanto el Betis, sacándole brillo a lo que no había, sin ninguno de los hombres fuertes, ni Canales, ni Fekir, ni Bellerín, etcétera, etcétera, y el Atlético de Madrid con un plantillón, con una pasta impresionante, con futbolistas desequilibrantes, no se puede entender cómo Correa se hace con el balón y hace un slalom donde dribla a todo el que sale por delante. Deja tirado a Petzela, que increíblemente la entrada del campeón del mundo, no lo entiendo. Y así pues Aitor, Iden de Iden, después a la desesperada Luis Felipe, Miranda, el portero. O sea, casi cinco futbolistas en un slalom, en un partido, no se le puede agarrar al futbolista, no se le puede tirar, no se le puede hacer falta. Como en rugby, ningún futbolista podía neutralizar, parar, hacerle falta, bloquear, lo que utilicen el verbo que quieran, pero eso es fútbol. No, todo el mundo va, entra mal a la desesperada, y Correa emula a Maradona en aquellas grandes jugadas, a Pelé, a Messi. Correa fue, vamos, como si estuviese, no sé, y marca el gol. Ahí el Betis se desinfla y el Betis regresa sin ningún punto. Es una pena, insisto, porque había trabajado muy bien, había hecho un buen partido, pero lo emborronó con esa jugada. Y además, pues hay que pensar en el Cádiz, precisamente, el Cádiz, que es un equipo que está en primera división, por lo que vimos ante el Sevilla, que es un milagro, ¿no? Es un milagro que este equipo permanezca en primera división. Pero el Cádiz será el rival del Betis, con lo cual el Betis-Cádiz, en la jornada del domingo de resurrección, a las 4 y cuarto de la tarde, jornada 28, está obligado a ganarle al Cádiz para seguir pensando en lo que puede ser la próxima temporada la Champions. Eso sí, sin amargura, ¿no? Porque si va a ser una tragedia, pues tampoco los futbolistas se van a salir del guión y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Pero si lo puede hacer, pues mire usted a ver qué es lo que ocurre. En 11 jornadas que queda, 33 puntos en juego. Rafa Carrillo no está en los mandos técnicos. Les hablaremos también de Semana Santa con el gran equipo que tiene COPE más Sevilla, que hoy a las 3 de la tarde ya han hecho su incursión a las 12 y media, y a las 3 de la tarde comienza ya el gran programa de COPE más Sevilla hablando de Semana Santa. Pero hay que hablar de don Gabriel Ruiz, que no se va de vacaciones, le está esperando para que usted diga sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir ese coche que estabas esperando, que estabas buscando. Apúntate este nombre, vente aquí, a Gabri Motor, claro que sí, porque solo en Gabri Motor vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero de ocasión de la Jarafe, con garantías, ¿eh? Y nuevo. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia, que te voy a decir más. Y están cerca, en Sanlúcar la Mayor, el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones magníficas, en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery, y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
A la paz de Dios.
Hermano.
¿Cómo está usted?
Yo bien, ¿y usted?
Yo, hombre, estamos recuperados los dos.
Bueno, yo ando regular todavía. Yo ando, esto es más largo que un día sin pan.
¿Qué tal el domingo de Ramos?
Bien, uf, había muchísima gente. Una vueltecita y para
gente,
casa.
Mucha gente, mucho calor y mucha gente.
No estoy.
Pero no podemos quejarnos de todo.
No, usted me ha preguntado a mí mi domingo de Ramos y yo no... Cada día me cuesta más trabajo, pero bueno, una pinceladita y para atrás. Yo sí hago un llamamiento, querido Rafael, si me permite, ¿no? Ya que me pregunta. Por favor, no levanten el móvil. No levanten el móvil, pues yo estoy viendo El Misterio de la Amargura y 5 tíos levantando el móvil. Ya tuve que llamar la atención. No levanten el móvil, que hay imágenes por todos lados. No levanten el móvil porque está el que está atrás lleva una hora esperando para ver El Misterio, no para ver el móvil. Entonces... Es que la sillita, el móvil, es que va a llegar un momento en el que uno va a salir a la calle y se va a dar cabezazo contra las paredes.
Y falta el tortillón.
Claro.
Por cierto, después con Mario Daza, si podemos hablar de ese retraso de ayer. Estábamos en el partido con el cuarto árbitro y el cartonazo, y Mario decía que llevaba un retraso de 30 minutos. O sea que no sé si ha habido debate sobre eso. Y Andrés Ocaña, ¿cómo pasó ayer el domingo de Ramos? Salvo el partido del Metropolitan.
Hola, Rafa.
Muy buenas.
Muy buenas a todos. Pues muy bien, la verdad, aprovechando tempranito lo que podía para... Anda. Sobre todo de camino a la radio, que había que llegar muy temprano también.
Llegar a la radio es peor, claro. peor que Fernando Alonso para llegar a meta en 65 vueltas, peor, ¿eh?
Es tremendo, ¿verdad? Claro, ahora llegar a la calle Rioja, pues imagínate, Rafa, pero bueno, tuve la suerte de cruzarme pues con la hermandad de San Roque, con la hermandad de La Paz, después de vuelta de hacer el partido del Betis con El Misterio de la Amargura, como ha dicho Víctor, que fue una maravilla, una por maravilla. Allí por la seta, y total, que echamos un domingo de Ramos distinto, pero muy bonito, y la verdad es que la retransmisión, Rafa... Es una gozada, ¿verdad? Estar pegando voces de fútbol, de pronto el silencio del Cristo del Amor en campana, después otra entrando la Virgen de la Estrella. Es una bendición poder hacer radio así, ¿no?
Mira lo que me han mandado, Rafael.
¿Eso qué?
¿Qué te han mandado? Unos pestiñitos que hace Carmen Pacheco, mi querida Carmen Pacheco, que es la mujer de Manolito Aguilar.
De Manolito Aguilar. Sí,
¿no? Exactamente. Y Carmen, mira qué categoría.
Artista,
y lo ha hecho.
Pero están buenísimos. Una vez me diste uno, Víctor.
Así esta pestañita, que cada día está más grande.
Exactamente.
Crece mucho.
Un beso muy grande para mi querida Carmen,
sí, señor.
Pacheco.
Yo la conozco, fíjate, desde que era.
Hace más años que un bosque.
Desde el principio, cuando.
Nacieron novios.
Pestañita.
¿Cómo la engañaría?
Le hablaba.
Nacieron novios.
Eso es.
Exactamente.
Y que dure, y perdure. Bueno, pues hablamos de fútbol un poquito, si os parece. El Sevilla, tras ese partido, un poquito de calma, Víctor. Y ahora preparar ya lo que viene el Viernes Santo,
hombre,
que es el cuadro Celtiña, el equipo olívico. Del Celta de Vigo, o sea, que cuidado con los futbolistas que trae este equipo, ¿eh?
Sí, a ver, hay una corriente de, me cuentan, ¿no? Algún aficionado, uno cada día está más enclaustrado y tiene que llamarme Ocaña y decirme, oye, están hablando de que dónde está la exigencia del Sevilla. Vamos a ver, lo voy a explicar de nuevo otra vez. Para que el aficionado que no...
Ya me ha tenido que dar a mí por medio.
Exactamente, vamos a ver. Es que el análisis, Rafael, ya está hecho. La temporada del Sevilla es un desastre. O sea, la situación del club es caótica. Es el tercer entrenador. Han acudido a Mendilibar. Es que eso está analizado. Analizado. El día 5 de junio tendrán que entrar unas excavadoras en el Sánchez Pizjuán y darle la vuelta
la
a esto.
Diplodocus.
Exactamente. La Diplodocus de Don Manuel. La Diplodocus de Don Manuel. Pero a día de hoy... No hay análisis a día de hoy. La situación es caótica, un desastre. Salven ustedes la categoría. Entonces, después de la caída en picado de Sampaoli y el el rumbo que había tomado este hombre.
¿Ha percibido de San Paoli?
Pues no tengo ni idea.
No le queda nada para percibir a San Paoli, Rafael. Claro, pagar. Y a los ayudantes de San Paoli,
San Paoli,
cuidado.
San Paoli está de vacaciones aquí, al solecito, a él le gusta.
Ese será el problema de San Paoli.
Va a los buenos sitios a buscar, es un... Tiene un paladar bueno, o sea que le gustan las cosas buenas.
Exactamente.
Va al gourmet, al Corte Inglés, en fin.
Bueno, a lo que iba, a lo que iba, total, total, como dice don Carlos, total, total. A lo que iba, que lo de San Paolo ya era, bueno, era insostenible. Era un, y ha llegado Mendilibar, que ha hecho el 4-2-3-1, 4-4-2, 4-2-3-1, jugó más antiguo que yo.
Lo que haría
cualquiera, pegar cuatro boleones y esperar, no cometer errores atrás, por lo menos no dársela al contrario y esperar a que cayera un balón allí, una mano que soltó el portero, gol y para casa.
Gol, visto, lo vimos igual. Lo del gol es para coger una instantánea gráfica y decir, viendo ese gol cómo encaja el gol, sí, lo que es el Cádiz.
Claro, exactamente. Sí, pero que el Cádiz no perdía allí y el Sevilla llevaba 200 años sin ganar fuera. Entonces, pues,
a mí es que me encanta el entrenador. Es que el entrenador, además, cuando acabó el partido, Víctor dijo, hemos ganado porque tenemos mejores jugadores que el Cádiz. Y se acabó.
No, no.
Porque hemos jugado mucho mejor.
Me gusta,
sin filosofía, yo
que
ni pelote,
nada.
Yo, Andrés, yo es que ni entro de si me gusta o no me gusta. Yo el día 5 de junio, anuncio que haré el gran análisis.
Eso es.
A día de hoy no hay que hacer ningún análisis. El Sevilla tiene que ganar los puntos para quedarse en primera.
Hay gente que prepara el pregón.
Claro, y yo preparo
el
análisis.
Está preparando el análisis.
Exactamente.
Que será...
Claro. A partir de ahí, le
haremos una gran cátedra ese día. Claro. Ese día el programa estará dedicado a ese análisis. Pero efectivamente, ¿para qué vamos a hablar todos los días de la planificación? Que ya lo hemos...
Si es que es un desastre. Si
¿Para
es
qué
que
hablar
el Sevilla da
de
pena,
los
¿no?
tres
claro.
entrenadores? Claro. De la claro. era de Lopetegui, lo que percibió. De la era de este señor, que corría mucho por la banda de izquierda a derecha, muy tatuado... Que ha salido. Y hay que hablar ahora en la era de Mendilibar, porque Mendilibar nunca soñó con poder ser entrenador del Sevilla. Pero es que el Sevilla está en la zona donde Mendilibar domina, que es que era en la zona de caída total, y ahí Mendilibar se mueve muy bien.
Claro.
Y por lo tanto, el Sevilla ha fichado bien. Él o Caparrós, ojo, en ese tema yo insisto, conozco muy bien a Joaquín Caparrós, y yo creo que los sevillistas lo conocen, su amor al Sevilla, sus conocimientos para jugar en esa zona. Ampliable a otros equipos donde hizo, como en el Athletic Club de Bilbao, un grandísimo papel con la selección que ha hecho, y tiene experiencia de sobra para haber cogido al Sevilla, porque por encima de Mendilibar tiene su sentido y conocimiento de la ciudad, del vestuario, del estadio, de la afición, de la historia del Sevilla. Todo eso corre a favor de Caparrós, pero como en la vida hay cosas que uno lo entiende, están enfadados Monchi y él, y entonces resulta que esto lo paga el Sevilla. Mire usted, ese enfado, déjenlo aparte. Ese enfado lo dejan ustedes para otras vías. Ahora es el Sevilla. Va a cobrar menos porque va a percibir menos que Mendilibar, imagino. Y en fin. Pero bueno, es Mendilibar el entrenador. Amén con Mendilibar, que es el tercer entrenador y es el que tiene la necesidad, el objetivo y la obligación de llevar al Sevilla a puerto. De momento, ha debutado como sea, con victoria. Ya, dos goles, tres puntos. Apaga y vámonos, y a por el Celta.
Exactamente, a por el Celta. Además, esto es un comentario gratuito, ¿no? Pero lo digo porque lo siento. Yo creo que con San Paoli no gana el Sevilla.
Seguro que no gana. Seguro que no gana.
Y alguno dirá, bueno, ¿y usted en qué se basa para decir eso? Pues, querido oyente, pues lleva usted razón. No me baso en nada. Me baso en que seguro que se hubiera puesto a jugar unas cositas atrás y Negredo hubiera cogido alguna. Estoy convencido.
Bueno, lo que Negredo esté todavía jugando al fútbol.
Claro, bueno, pues con San Paoli. Entonces el Sevilla es un disparate todo, pero lo que tiene es que salvar la categoría. Y el día 5 de junio haremos el análisis. Además, esto se ha puesto muy complicado porque ya está todo el mundo nervioso. Al Valladolid le metieron seis, los mismos que le metieron al Sevilla en el Calderón. El entrenador del Valladolid va para allá.
Lo han echado a Pacheta. Yo creo que el Valladolid ha descendido
Salvador,
a segunda división.
Claro.
A mí me parece increíble que Pacheta. Que es un tío de verdad, de vestuario, de fútbol, que sabe lo que tiene, y con el equipo que tiene el Valladolid, que porque el Madrid te gane... Echar a Pacheta.
Ya, pero es que yo no domino las interioridades.
Pero no pasa eso.
Yo no domino las interioridades del Valladolid.
En la Premier echar al entrenador del Chelsea, claro, que le cuesta el finiquito 60 millones de euros.
Pero fijaros...
Es que claro, el fútbol está como
pero
todo.
Fijaros la clasificación. Valencia juega hoy. con el Rayo, tiene 26. Luego está la Almería, 27. El Español, 27. Por cierto, el Español, entrenador del Español, para allá.
Para allá también.
Al parecer va para allá.
Va para allá, sí, lo van a echar, sí.
O sea,
Oficial ahora mismo, Víctor. Me están diciendo, oficial ahora mismo que Diego Martínez destituido como entrenador del Español.
Muy bien, Rafael. Estoy pendiente de todas las noticias. Han echado del grupo al del Sevilla, al del Español y al de la Almería. Luego está el Valladolid con 28, Cádiz 28, Getafe 30 y Sevilla 31, que fíjense la victoria, ¿no? Lo
sí,
importante
pero
que
aquí gana
es.
Dos partidos y te va arriba y sí. Pierde dos partidos y te mete abajo.
No, aquí hay, o sea, que aquí hay un nerviosismo.
Cuidado
tremendo.
Cuidado con el Celta, ¿eh?
Claro, hoy juega el Valencia con el Rayo y a partir de ahí, pues fíjense, el Valencia, ahora mismo yo con el Elche no cuento, el Valencia que es el penúltimo,
segundo,
tiene 26, el Sevilla 31, son 5 puntos. O sea, están todos metidos en nada. Y en fin, por eso cada partido, creo que esto hay que plantearlo como lo planteó el otro día el Sevilla y como llevo diciendo desde el mes de noviembre, que algunos por la calle me decían, hay que ver lo exagerado que eres. Bueno, por
Víctor,
Mercedes,
partido de, para empatar a cero.
Para empatar a cero con el... Para empatar a cero en casa con el Celta de Vigo. Después, su amigo León Lasa Junior dice que tiene unos grupos en la policía que se ríen mucho. Pues mire usted, ríanse lo que quieran. Salgan a empatar el día del Celta de Vigo. Porque los de abajo suman un puntito, de vez en cuando una victoria, pero tienen una media de un puntito. Y así está el Sevilla, y salven la categoría, y ya llegará
y así
el día
está
del
el fútbol
análisis.
Español.
Exactamente.
Bueno, 1:25 minutos.
Hay una promoción de entrada, Rafael, ¿sí? Tengo varias pinceladas venga. Para enriquecer el programa. Promoción de entradas... ¿Por qué te ríes, Andrés? Promoción de entrada de 15 euros.
Teniendo, ¿patrocinada por quién?
Por don José Castro.
Ajá.
Claro, 15 euros el abonado pues, tiene la posibilidad de 15 boletos. Claro, pues, van a intentar animar un poquito el partido del viernes, que es
ojo,
Viernes Santo.
Ojo, con la baja de 600 sevillistas que no podrán acudir, porque el comité de competición ha cerrado el sector 11 y 12 con capacidad para casi 600 sevillistas de los que necesita el club. Pero como en esta federación, en estos comités y en esta Liga de Fútbol Español, ellos tienen información, ellos tienen argumento para utilizarlos en el momento que crean que te pueden hacer daño. Y lo que se ha hecho ahora con el Sevilla es hacerle daño, porque eso se ha podido poner en otro tiempo, ocurrió en el 2017. Ha llovido, ha salido el sol, hemos pasado cosas, pues desde aquel gol de Panenka, a lo Panenka que marcó Sergio Ramos, hasta ahora... ha pasado de todo, por todos los juicios, por todos los comités, ha pasado el Sevilla. Pero ellos se han guardado esta cartita y han dicho, Sevilla está ahora ahí, pues vamos a meterle un, ¿sabes? Así que cuando vayan a Madrid, tengan un poquito de más orgullo, tengan un poquito de más dignidad, un poquito de más eso que hay que tener y ponerle las cosas a esta gente un poquito más dura, ya está bien,
¿no? La Liga Española
está
podrida con el caso Barcelona, está podrida, lo de los árbitros...
Ahora Ocaña nos va a contar lo que piensa Ceferín del Barcelona, no te lo pierdas ahora.
Lo que le han hecho a Canales no tiene nombre, es decir, con Canales se indignan, pero es que Carleto dijo que se habían inventado un partido, pero es que es muy gracioso el tema, pero es que Carleto sale un día y dice... La línea del VAR no está bien tirada. Y ya el periodismo, pues hay que revisar esto, hombre.
Qué honrado es Carleto.
Es lo que la Liga Española es indecente. El periodismo español es indecente. O sea, así de claro. O sea, esto está todo en manos del Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, no interesa nada.
Y Atlético.
Y esto, o entra una excavadora y sanean esto, o esto dentro de dos años no le interesa a nadie. No le interesa a nadie porque tú a Canales no le puedes poner cuatro partidos y el entrado del Madrid dudando del VAR, de la línea del VAR, del árbitro, del penalti y no pasa nada. O sea, es que es una cosa absolutamente indignante.
Pues sí, firmo todo lo que tú dices y lo aplico al resto del país, a lo que está pasando políticamente, jurídicamente, en fin, ahora mismo estamos en un desconcierto total, hay que aguantar el tino, apretar los dientes, como decía la Pantoja en aquella época, y a ver si salimos de esta. 1:28, Carrillaje Albornoz tiene una primera entrega, después vamos con el Betis y después vamos a hablar de Semana Santa porque hay que hablar. Carrillo, no te olvides.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Peregrinación a Polonia tras las huellas de San Juan Pablo II, visitando Varsovia y los lugares de su vida en Cracovia, el monasterio de Jasna Góra en Częstochowa, el santuario de la Divina Misericordia, el santuario de Calvaria, del 22 al 29 de agosto. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL te ofrece ahora más ahorro para tu autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha las subvenciones disponibles. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Una y 31 minutos. Ayer tarde, mientras estaba el Betis jugando en el Metropolitano, pues nosotros teníamos esta sintonía porque el equipo de Comema Sevilla estaba haciendo un trabajo enorme desde el mediodía hasta las tantas de la noche. Y hoy va a ser igual, después hablaremos de Semana Santa. Pero hay que hablar de ese partido donde pudo haber sido y no fue. Es el titular. Es una derrota más de Pellegrini ante el Cholo Simeone. Es una derrota más del Betis en la capital de España. Es una derrota que supo a cabreo, porque el Betis tenía, pese a todo lo que tenía contra el conjunto verde y blanco, que Pellegrini no le dio importancia, aunque la tenía, la baja de Canales y la última, la de Fekir, la de Bellerín, etcétera, etcétera. Y además el Betis, resulta que Juanmi no está de gol, que el Panda no está de gol y que nadie se pone de gol. Entonces es difícil, si tú en esa área no haces goles, tienes que dejar la tuya a cero. Entonces, si la tuya te hace un golito, pues va para allá. Si en cualquiera de las oportunidades que tuvo el Betis para ponerse por delante se hubiese materializado, no haríamos tanto hincapié en una jugada de barrio, en un patio de colegio. O sea, siempre ha habido un futbolista, cuando jugaban los chavales, que era un dominador del balón, no había quien se lo quitara, y el tío se iba de portería a portería, ¿no? O hemos visto a Maradona, como lo hacía, a Messi en muchos partidos, a Zidane, en fin, a los grandísimos cracks. Pero Correa, siendo muy buen futbolista, no le llega a esa gente a ningún sitio. Y digo yo, de los 5 futbolistas que estaban por delante defendiendo la portería del Betis, uno con mayor tanto por ciento de culpabilidad, como Petzela o como Aitor, y otros con menos, pero ninguno le pudo hacer falta, que eso existe en el reglamento del fútbol. Falta. El colegiado te saca la cartulina amarilla o la roja, pero falta. Y el futbolista no se pone de gol como se puso y le partió el partido al Betis. Con lo cual, el cabreo que tenía Pellegrini anoche, Ocaña, cuando lo dijo, ¿cómo dijo? ¿Qué palabra dijo? Que estaba como...
que estaban enormemente amargados.
Amargado, sí. De amargura.
A mí, Rafa, sí, ayer además que salió la amargura, era la palabra indicada. Eso. Vamos a ver, el Betis tiró al callejón en un minuto el trabajo de un partido completo, ¿no? Porque si te hacen un gol antes, tú ya tienes tiempo para reaccionar, pero a falta de tres minutos, ese regalo que le hizo al Atlético de Madrid, que además lo que amarga profundamente a Pellegrini, que es que no es que fuera una jugada brillante del Atlético, combinativa, que cogiera el equipo mal colocado, no, estamos hablando de un futbolista que pudo ser parado hasta en cuatro ocasiones. Yo he visto la jugada mil veces, Rafa, mil, y yo me mantengo en que el fallo principal es de Germán Pecela. A mí a Pecela, el jugador, se te da la vuelta, tienes la oportunidad de agarrarlo cuando va a encarar portería, esa jugada tiene que morir ahí. Después hay una falta de contundencia grave de Aitor Ruibal en el despeje que le rebota a Correa. Si tú despejas fuerte, un rebote en el delantero, pues se va a línea de fondo y no despejas fuerte. Y después los dos otros centrales, aunque lo pueden parar, pero están vendidos. Ya van en desventaja para... Y Correa es un jugador con mucha calidad. Pero sí que es cierto que, si me preguntas, aparte de este error clamoroso de Pecela y de Aitor Ruibal, que le cuesta un punto al Betis, por la generalidad del partido, Almansa, a mí es que no me sale criticar al Betis. Es que yo creo que el trabajo del Betis fue fantástico durante muchos minutos. Un Betis que llegaba, evidentemente, ya sabemos, sin Alex Moreno, que era el puñal en la banda
ya,
izquierda.
Pero, perdona que te interrumpa, porque sí. Muchos oyentes dirán, ¿te parece aquí que Setién? Que jugaba mucho, muy bien, en horizontal, pero que no ganaba. Entonces, claro, aquí se trata de ganar.
Pero es que el Betis ayer no jugó en horizontal, ¿eh?
No,
pero Tú te pones a contar.
La sustancia, lo que te digo, no es horizontal. Es mal ejemplo de Quique Setién, que no le daba importancia a ganar, al resultado positivo.
Pero claro que le da importancia, por eso estaba cabreado Pellegrini. Pero te quiero decir que ayer el Betis no va, se encierra atrás... Y el Betis
muy
es
bien,
un equipo pobrecito. Ayer
fantástico,
el Betis.
Fantástico. Lo he sacado.
Tú te pones a contar.
Pero en el
ocasiones.
34 te meten la bacalada. Y
sí,
yo,
claro, pero
y
por un error puntual de un jugador, Rafa.
Estando de acuerdo contigo, con Pecela y con Aitor, yo te digo que es un fallo defensivo del Betis. En líneas generales.
Yo es que no
fútbol,
creo que sea así, de verdad.
En fútbol se habla, como dicen los entrenadores, todos son culpables a la hora de defender y todos son culpables a la hora de atacar. Todos son buenos cuando se ataca y se hace gol y todos son malos cuando se defiende mal. Y el Betis defendió mal una jugada en un minuto importantísimo frente al Atlético de Madrid y a mí se me cae todo lo demás.
Pero Rafa,
porque
no
al
Betis.
Final en la vida...
A lo que yo voy, que no sí. Me parece un error... defensivo del Betis, lo que me parece que un internacional
joder,
argentino,
joder,
campeón del
caña,
mundo,
es que
tiene
quiere,
que tirar al suelo a ese jugador.
Este estarudo, te quiere ir a la máximo. A ver, un equipo defiende en todo, el portero, los laterales, los centrales, los medio volantes, el delantero cuando viene a defender, defienden todo. Y en esa jugada puntual del Atlético de Madrid hay un señor, uno, que contra todo el equipo del Betis a la hora de defender, se va de todos y hace un gol.
Quiero terminar solo de explicarme. Lo que quiero decir que el trabajo en conjunto del Betis fue muy bueno, que igualó al Atlético de Madrid hasta en ocasiones, aunque es verdad que el Atlético de Madrid llevó el peso del partido, es cierto, pero que el Betis tuvo la de Miranda, tuvo el 3 contra 1 del Panda, tuvo después también la jugada de Juanmi, y que defendió bien y que un error puntual le costó un punto. Y a mí no me sale pues decir que el Betis es un desastre.
Pero estamos diciendo un desastre, estamos diciendo que el Betis dejó ayer escapar una oportunidad por un fallo a la hora de defender, una transición defensiva, eso es.
Pero yo que soy el príncipe de la tolerancia, don Rafael, me vas a permitir que medie entre vosotros dos, porque creo que lleváis parte de razón los dos, ¿no? Por un lado lo que dice Andrés, ¿no? Creo que el Betis, la actitud, el Betis compite, ¿no? O sea,
sí,
Pellegrini ha convertido...
Con bajas importantes, que ya lo he destacado.
Claro, el Betis, el Sevilla va allí. Mire ustedes, igual que antes hacíamos las comparaciones...
El Atlético de Madrid le estaba metiendo 3 o 4 todo el mundo que iba para allá.
Al Sevilla le metió 6, ¿no? 6, 7, 8, no sé, ya perdí la cuenta. Y el Betis compite. Y luego llega esa jugada en la que creo que la define la calidad individual de un jugador. ¿Por qué? Pues porque el Betis, al igual que le pasaba al Sevilla cuando estaba peleando arriba... Si ya no puede competir con el Madrid, porque tiene a Benzema y a Vinicius.
El Betis.
Y el, no digo, el, ¿te acuerdas el Sevilla sí, en aquella época? Claro, para... y ahora el Betis no puede competir. O sea, el Betis compite, hizo un magnífico partido, un partido serio, pero es que el Atlético de Madrid tiene a Correa y a Griezmann. Es que contra eso es imposible. Es que es imposible. Es que
ayer, Víctor, ayer el Betis, ¿te acuerdas, claro, Rafael? Por eso te digo yo que no me sale criticar al Betis, excepto en esa jugada. Es que ayer cuando mirábamos el banquillo, es que Rafa, decíamos, hay que ver sin Canales, sin Fekir.
Es que sale Correa y
saca a Joaquín, tiene que sacar a William José.
Pero a ver, el oyente que habrá mismo, que enciende la radio ahora, va a decir, Almansa está criticando. Yo no he criticado, estoy diciendo. No el Betis de ayer, pese a las grandes bajas, sumándole la última de Canales.
Compite.
He dicho Bellerín, he dicho tal. El Betis juega perfectamente y compite contra el Atlético de Madrid. Lo tiene maniatado, no le deja hacer gol. El Betis tiene ocasiones de gol que no las materializa, que esa es otra, que el Betis no tiene gol, también hay que decirlo.
Ahí,
es que el Betis no tiene gol, es que si el Betis, de las oportunidades que tuvo, tuvo tres
clarísimas,
es que lo he dicho al principio.
El Panda no me escucháis.
Sí, sí, te estamos escuchando, Rafael.
Entonces resulta que el Betis se pone de gol, pues esa jugada hubiese
ganado. Es que Borja Iglesias es que no tira puerta.
Ya, pero como
el Atlético de Madrid tiene a Correa y a Griezmann, que son dos cracks mundiales, entonces en una jugada se desnivelan el partido.
Pero es que por eso tú, para sacarle jugo y punto en un partido, no te puedes desaplicar. Y para mí es una
difícil,
desaplicación,
Rafa,
mortal el gol que marca el Atlético de Madrid.
Sí,
Víctor,
sí,
un futbolista
pero
contra cinco y que cada uno saque la parte. Es que yo creo que se le puede hacer falta, se le puede estorbar, se le puede tirar.
Pero es muy difícil, Rafa.
Por eso digo que es un error clamoroso.
Es muy difícil. Por eso, es muy difícil. Por eso pues en la Liga Española está Madrid, Barcelona, Atlético Madrid. ¿Por qué? Porque es que te llega Benzema y estás así, papá, gol.
Ya, pero eso es lo que te va a esperar,
Griezmann, papa,
Víctor,
gol.
Pero eso es lo que te va a esperar en Champions. Entonces, si no está preparado para jugar contra los equipos
que no puede llegar,
entonces,
es que el Sevilla
pensamos otra cosa,
es que no llegaba, claro, es que no puede llegar, es que demasiado, por eso estoy, me quedo con esa frase de Andrés, ¿no? A mí me cuesta trabajo criticar al Betis, porque es muy difícil. Ahora, ¿que puede ganar? Sí puede ganar,
pero
como
que
tú
no
dices.
Es criticar al Betis,
cosa,
es criticar esa jugada puntual.
Pero es que Correa es muy bueno.
Pero es que esa jugada,
Rafa,
puntual te tira el partido abajo, te lo echa abajo.
A mí me parece que el gol es un error clamoroso del Betis. Yo creo que Correa es muy bueno,
pero
ese jugador no podía pasar de Pecela y Aitor Rival. Me parece que ahora, es que tampoco...
El Atlético Madrid mete cuatro a Torque pasa por allí.
A lo que iba, para terminar, es que el Betis no dijo, estamos profundamente amargados, el entrenador y todo, pero cuando se levante hoy Pellegrini, lo primero que tiene que decir es, oye, palante, que has perdido con el Atlético de Madrid.
Pero anoche estaba muy
sí,
cabreado.
Pero mira, por lo que hizo Almansa,
te voy a poner un sonido. Un sonido, bueno, Rafa y Víctor, para ilustrar todo esto. Le decían, ha perdido usted con el Atlético de Madrid, la Champions, y decía Pellegrini, ya después del cabreo inicial. Bueno,
le hicieron una pregunta, le hizo una pregunta a un compañero, no sé quién es, más o menos que el Betis ya estaba fuera, después si el Betis está a tres puntos de
claro,
de...
Ah, no, mira, ni la
y dijo Pellegrini, esto que vais a escuchar, hablando de la realidad, dijo Pellegrini, a ver si ahora por perder en el campo el Atlético de Madrid, encima compitiendo, esto es un desastre. Pellegrini hablando de la realidad de la Liga.
A ver, el partido de hoy no significaba meter también al Atlético de Madrid, de haberlo ganado, no significaba también meterlos a ellos en disputar esos puestos de Champions. Si no ganara Atlético Madrid de visita en su campo es una ocasión perdida, yo creo que tendríamos absolutamente desfigurado la realidad de lo que es el campeonato. Nosotros seguimos a tres puntos de la sociedad, seguimos metidos en puestos europeos, intentamos, ¿no es cierto?, tratando de ser el mismo equipo de siempre, puntuar aquí, tuvimos un par de ocasiones para hacerlas, no las convertimos y al final nos hizo el gol. Seguimos ahí en puestos europeos, a tres puntos, como digo, de Champions, y Atlético Madrid creo que para ellos fue un paso gigantesco en su campo, ¿cierto? Un rival poderoso.
A Pellegrini no se le puede preguntar por preguntar, hay que tener...
Muy de acuerdo.
Porque te la da.
Muy bien, claro. Es que la pregunta era tremendo. O sea, ya por esta derrota ya más o menos el equipo estaría...
Otras veces se equivoca porque tiene mal perder y no le pega, ¿no? A un entrenador de ese nivel como es Pellegrini, ¿no? Y que está haciendo un trabajo extraordinario. Pero creo que la reflexión es perfecta. Podemos vivir en el mundo de la fantasía. Pero es que la realidad de la competición, que es esta una. Es mi crítica de
es que hay gente que quiere que el Betis coja al Atlético de Madrid.
Y le meta 5, claro,
sin
pero,
Fekir, pero, sin Juan,
pero
sin
¿cómo le va a meter 5 si el cambio es sale Correa? Pues ustedes han visto Correa. Y el delantero centro es Griezmann. Pues es que esto es que es imposible. Es como el Madrid y el Barcelona. Es que es imposible. Están a otro nivel. Es que es imposible.
Bueno, más temas. El tema Canales. Catalán. El señor Catalán estuvo hablando en la tele, Ocaña, en Dazón, y dijo lo que tienen pensado, de ir hasta el final. Lo que ocurre es que ir hasta el final... Por ejemplo, y permítanme que ponga otra vez el ejemplo del Sevilla. Por lo que le ha pasado al Sevilla, lo han castigado y se va a cumplir el castigo el viernes. El Sevilla ha tocado todos los palos. Ha ido hasta el final de todo. Y ya sabemos lo que todos piensan de Sevilla y de Cádiz. Aquí los que pagamos el pato, cierres de estadios, sanciones, etcétera, etcétera, es Sevilla y Cádiz. Betis-Sevilla, Sevilla-Betis y el Cádiz este año que lo está pagando todo. Y si estuviera el Málaga en primera también, o el Granada. O sea que es que claro, es muy fácil que los equipos andaluces y los sevillanos en especial paguemos el pato. Así que el señor Catalán dice que va a ir hasta el final, ¿no?
Vamos a escucharlo y ahora te hago una pequeña reflexión muy cortita cuando acabemos de escuchar al señor Catalán ayer hablando del tema de Canales.
No sé si van a ir hasta el final, como han dicho, hasta la justicia ordinaria.
Sí, vamos a ir, la verdad que vamos a ir porque realmente estamos muy dolidos, muy indignados por la situación. Al final pensamos que es una situación muy injusta, desde la misma expulsión de Mateo Laoz, que bueno, que todo el mundo sabe que fue más un error suyo que un error de Sergio Canales, y bueno, y al final esta sanción de 4 partidos consideramos que es injusta, más aún con un jugador como Sergio, que es un ejemplo total de valores y de integridad. Entonces vamos a ir a por las últimas consecuencias y bueno, a defender nuestros derechos.
Explícame. Pues ahí está, las palabras de... Esto venimos contándolo toda la semana, lo ha confirmado Catalán, que si hay que ir a la justicia ordinaria van. Y la única reflexión que quiero yo hacer, Rafa, ya está de Canales. Ya está de Canales, porque Fekir, como claro. El Betis... Es que el Betis se mete... no es culpa del Betis esto, porque han hablado a nivel nacional, en todos lados, incluso Darder, después del partido del Español, un jugador del Cádiz también, el Pachaspino... Pero ya está, el Betis como le muevas un poquito un varal y empiece a detenerse en cosas que no tienen que ver con Pellegrini y el fútbol, empiezan a temblarle las piernas. Así que a por Canales, a asumir que no lo vas a tener el día del Cádiz, del Español y de los Osasuna, y a otra cosa, por lo menos es lo que yo veo que debe
bueno,
hacer
el hay Betis. Bueno, hay un tema más. Así, ¿eh? El tema Negreira. Está abierto, muy abierto, ¿no? El tema Negreira ya ha llegado a la cúpula del fútbol, al Vaticano del fútbol, que es la FIFA y la UEFA, y claro, están pendientes a ver qué ocurre aquí con la fiscalía, etcétera, etcétera. Pero hablamos en hipótesis. Imagínense que al Barcelona lo castiga el Comité Internacional de la FIFA, ¿no? Y no puede participar en Champions y demás. Se abre una quinta opción, que es un quinto clasificado, y ahí podría entrar el Betis. ¿Qué ha dicho Zeferin, que es el presidente de la FIFA, en torno al Barcelona, al posible castigo y demás?
Bueno, pues mira, lo ha dicho en el diario esloveno Equipa, esloveno porque Alexander Zeferin, el presidente de la UEFA, es de allí, es de Eslovenia. Así que le han hecho una entrevista en un diario de su país. Y ojo a las declaraciones. Dice Zeferin, puedo decir algo, me he informado... Y la situación es sumamente grave. Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto. A nivel de la Liga Española, por supuesto, el asunto está prescrito y no puede tener consecuencias competitivas. Pero los procedimientos están en curso a nivel de la Fiscalía Civil Española. Y en lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito. Ojo a las declaraciones, pero bueno, gordísimas, de Alexander Zeferin, que dice, competitivamente en España no pueden sancionar a este hombre, pero cuidado que aquí en la UEFA no hay nada prescrito y vamos a estar pendientes de lo que diga la Fiscalía y decir Zeferin que él, de las cosas más graves que ha visto en su vida, me parece, Almansa, que es muy significativo.
Está prescrito para ellos, para en Cataluña, el tema del Barça con Negreira. No está prescrito para el Sevilla, pese al tiempo que lleva, y así todas las cosas. Habrá que esperar que la Fiscalía actúe, habrá que esperar que la FIFA, con Ceferín al frente, actúe UEFA-FIFA, y habrá que esperar muchas cosas, pero esa opción está ahí abierta. Pero claro, es que esto es tremendo, porque aquí...
Esto es tremendo.
Esto aquí...
Lo de la Liga Española es tremendo. O sea, es tremendo. Aquí no hay un caso de corrupción, aquí no hay un caso de prima, aquí no hay un caso de compra de partido, no hay nada. ¿Tú conoces algún equipo descendido? No, nada. Aquí todo el mundo es el Espíritu
Todos
Santo.
Todos los asuntos de prima se resuelven cuando el jugador ya está retirado, prácticamente.
Aquí todo el mundo es el Espíritu Santo. Y esto del Barcelona es absolutamente escandaloso. Los árbitros haciendo el ridículo. Medina Cantalejo, cada vez que habla, hace el ridículo.
Tremendo.
Se han quedado sin crédito. Arbitraje absolutamente pésimo.
Lo del Bar es, o sea, un cachondeo.
La televisión en manos de Roure con unas líneas. O sea, esto la Liga Española está en un momento muy, pero que muy crítico. Muy crítico. Esto, lo que pasa es que al aficionado le gusta mucho el fútbol, su equipo, pero esto en condiciones normales, el aficionado se desconecta de una liga que está podrida y tiene que ocurrir algo. O sea, aquí ocurre algo, o esto va a perder mucho interés, porque es que no hay por dónde cogerlo.
Eso sí, ellos lo que quieren es fútbol todos los días para clean, clean caja, y lo demás les importa un bledo. Si hay que quitar a un periodista que pregunta cosas interesantes porque puede molestar a alguien, lo quitan, pues nada, y ponen a otra persona más dulce, y eso pasa como está pasando con el gobierno, con todo lo institucional, y todo lo que está pasando en nuestro país desde hace ya mucho tiempo. 1:49, otra vueltecita con Carrillaje de Albornoz y más cosas que contarle hasta las 2 en Cataluña.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
Un nuevo concepto de medicina estética llega a Sevilla, Marpe Medical. Inauguramos nuevo centro en Fernando IV 27, Los Remedios, ofreciéndote las últimas novedades en medicina y cirugía estética avanzada. Un equipo de especialistas avalados por su experiencia profesional, su formación constante y la confianza y seguridad del grupo Marpe Dental. Pide tu cita en el 954-455-778. Marpe Medical.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Una y 51 minutos de este mediodía, lunes 3 de abril, lunes santo. En un instante estaremos con los compañeros que nos narra, nos ilustra, nos dice, nos dibuja la Semana Santa. Pero hubo Liga Femenina, y la Liga Femenina, Víctor, la cubre Irene Ramos.
Adelante.
¿Qué? Ya, estamos...
Doña Irene Ramos.
Irene Ramos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buen fin de semana sin duda para los equipos femeninos sevillanos de primera, que cierran esta jornada en positivo. El Betis Fémina lograba una victoria por 0-1 con gol de Lucía León en el último minuto contra el Sporting de Huelva, y se hacía así con 3 puntos que valen oro porque sacan al equipo de la zona de descenso. Las verdiblancas cogen oxígeno en este primer triunfo de 2023, y el entrenador Gerardo García logra por fin una victoria con el equipo que está muy necesitado de remontar puestos en la tabla.
Pues el equipo yo creo que ha competido muy bien, ha habido fases muy buenas. Yo creo que sobre todo la primera parte hemos llevado más el peso del partido, pero bueno, es un rival súper incómodo, muy difícil de manejar, porque bueno, cualquier pérdida pues te meten en el área y es un rival muy difícil de jugar. Hemos obtenido el premio que igual otros días pues lo merecíamos, ¿no? Sobre todo contento por ellas porque pues está siendo un año muy difícil.
Con este resultado el Betis abandona la zona de descenso y se coloca en el puesto 12 de la tabla de clasificación, con lo que se marcha al parón con una situación algo más desahogada y con mejores ánimos en el vestuario. Y en el Sevilla femenino también importante triunfo en casa contra el Deportivo Alavés, al que las de Nervión golearon por 4-2 con tantos de Martín Prieto, Inma Gabarro y Jessica Martínez. Las de Nervión dominaron el encuentro de principio a fin y solo en la segunda mitad dos goles a balón parado rompieron esa magia del duelo. Cristian Toro, entrenador sevillista.
Creo que un gran primer tiempo, creo que tuvimos muchas ocasiones también en el primer tiempo, muchas acciones a balón parado, situaciones de finalización, y el segundo tiempo siguió un poco en la línea. Realmente el equipo hoy merecía tener la portería cero, son dos goles de acción a balón parado. Es verdad que a veces cuando el resultado es tan favorable baja ese nivel de tensión, pero también tenemos que aprender que es importante mantener portería cero, defender cada acción como si fuera la última, al margen del resultado. Conseguimos una victoria que podía haber sido más contundente en el resultado, pero creo que es una buena victoria.
Los dos equipos tienen ahora por delante un parón por compromisos internacionales, un tiempo de trabajo para preparar la jornada 25 de la Liga F, que arrancará el próximo 15 de abril. Nada más, aquí lo dejamos, un beso.
1:54, gracias Irene Ramos, y vamos a saludar a nuestro compañero Mario Daza, que ya está en capilla porque a las 3 arranca un nuevo programa en Cope Más Sevilla de Semana Santa. El de ayer lo aplaudimos, bordado, sonidos espectaculares, lo veíamos a través de la voz de nuestros compañeros, y quedaba una cosa en el aire que a mí me preocupaba porque yo estaba atento al tiempo extra del cuarto árbitro en el estadio metropolitano. Pero es que, claro, Mario decía que el cuarto árbitro aquí llevaba 30 minutos de retraso en las cofradías. Don Mario, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, fueron 31 minutos en la carrera oficial, en la campana. Luego la cosa se arregló y de la catedral salieron tan solo, bueno, por decir tan solo, con 21 minutos de atraso. Pero para que tengas una idea, el último paso ayer, el de la Virgen de la Estrella, se recogió a las 4 de la madrugada, ¿eh? A las 4 de la madrugada estaba entrando el paso de palio de la Virgen de la Estrella en su iglesia.
Eso no puede ser, hombre.
¿Ha pasado algo, Mario? ¿Ha habido alguna reunión? ¿Ha habido algo?
No, el delegado de día con el que estuvimos hablando ayer, Javier Bonilla, nos decía que, bueno, habría que esperar a que pasara la Semana Santa tranquilamente, todas las hermandades se volvieran a sentar, a reunir, porque este año sabéis que había un cambio de recorrido experimental en algunas hermandades para ver si esto se solucionaba, pero claro, cortejos como el de la Estrella, contábamos ayer, 2.600 nazarenos.
Es que es imposible, Mario, es que esto se ha desbordado.
Estos son costuras y las costuras llegan hasta donde llegan, ¿no? Entonces claro, yo creo que ya lo que hay que empezar a asumir es que si la jornada, o sea, si el día tiene 8 horas de paso, pues no cabemos. Y claro, a lo mejor 8 tienen que ser 8 horas y media, ¿no? Porque nadie les va a poner el cascabel al gato de decir usted sale y usted no sale de Nazareno.
Claro. Es que esto es una situación de desborde, es que ya sacan 2.000, cualquier cofradía te saca 2.000 Nazarenos a la calle.
Habrá que poner un límite y ya está, es que es imposible.
Claro, la Hermandad de la Paz, que en vez de la tercera era la quinta del día, es decir, retrasó 2 puestos, salió a la misma hora, a la 1 de la tarde... Pero es que la Virgen tardó en salir más de 1 hora y media porque no cabían los nazarenos, ¿no? No tenían forma de ponerse en la calle. Claro, va sumando 5 minutitos, 6 minutitos cada uno y al final pues te plantas media hora de atraso, ¿no? Veremos a ver qué pasa hoy, que también es un día complicado.
¿Sabes lo que pasa, Mario? Nosotros que somos también gran aficionados, ¿no?, desde fuera, que esto, como siga así, se va a convertir en... más que hablar del palio, de cómo está, de las flores, de la restauración, se te va a convertir en una pelea de horario, de seco, eso no le interesa a nadie.
No puede ser. Ayer ya vimos mensajes en redes sociales cruzados entre hermandades.
Claro, eso no puede ser, hombre. Eso no puede ser.
Pero que tú no puedes estar, además, 3 horas esperando pasar una cofradía. No, y después lo que decía Mario, eso, las hermandades no se pueden meter a criticar por Twitter, que si tardan más. Yo es que no lo entiendo.
Pues desde luego el ambiente que tenemos es ese, ¿no? Además, las hermandades están saliendo todas antes de la hora prevista, pero luego tú los ves llegar a carrera oficial y tienen a los nazarenos de A3, de A4, prácticamente en manifestación pasando, porque es que no caben, es que no hay tiempo.
Tremendo, eso hay que hacer cuanto antes, arreglar esta situación. Mario, para el día de hoy, pon al día a los oyentes que van a sintonizarte a partir de las 3 de la tarde.
Pues mira, empezamos a las 3, ya a esta hora hay dos cofradías en la calle, la Hermandad de Santa Genoveva y la Hermandad del Polígono de San Pablo, que ya vienen para el centro. Nosotros vamos a empezar a las 3 desde la Iglesia de Santiago, con la salida de la Hermandad del Rocío, que nuestro Jesús Caballero nos ha facilitado todo para que estemos desde dentro de la Iglesia de Santiago para contar los sonidos de esa salida. Anda. Y a partir de ahí, pues toda la tarde, hasta que la Virgen de las Aguas del Museo llegue a la campana eso de las 11 de la noche, si se cumplen los horarios.
Los horarios. Bueno, pues nada, fuerza y al micro, para que los oyentes se deleiten de ese relato que ofrecéis.
Me pongo la corbata y ya estoy allí en un ratito.
Venga, un abrazo, gracias, hasta luego.
Un abrazo, compañero, adiós.
Bueno, pues repostar ahora tiene premio, regalamos 400 euros, que sí, lo que estás escuchando, con solo repostar 30 coletos de combustible BP Ultimate podrás conseguir 40 euros en repostaje gratis cada semana. ¿Has escuchado bien? Sorteamos 40 euros de combustible BP Ultimate. ¿Dónde? Pues en Montequinto, BP Montequinto, pasando a la Ciudad Deportiva del Sevilla Fútbol Club, y en BP Cross, a la entrada del polígono A la Vera, en San Juan de Aldafarache. Te esperamos. Bueno, pues 30 segundos. Caña, ¿algo más?
Nada, Rafa, que recupera Guardado el Betis para el próximo partido, pero que queda una barbaridad y que mañana Semana Santa, fútbol, Semana Santa, que aquí no para.
¿Y mañana, Víctor?
Mañana San Benito, Víctor,
mañana
suerte.
San Benito, mañana habla el presidente del Sevilla, Pepe Castro, en las puertas de la iglesia de San Benito, horas antes de que...
Y como cada año, Víctor Fernández, Unidad Móvil, estará allí.
Exactamente, antes de...
Muy bien, pues hay 25, un pasito más, ¿vale? Bueno, pues señores, nos vamos. Hasta aquí la información deportiva y cofra de la Semana Santa y el fútbol. Sevillanía pura y dura. En estas fechas no se puede hablar.
Hoy tenía un guión muy...
Muy bien hecho. Está toda la noche haciendo.
Y lo hemos hecho muy bien, la verdad. Sí.
Y Carrillo ha estado enorme hoy también. Bueno, pues nos vamos. Noticias de España y del mundo. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.